Bueno, el presidente hizo anuncios, el gobernador de Buenos Aires, ahí nomás al toque salió en Twitter a decir que acompañaba las medidas del presidente. Ese fue uno de los primeros gobernadores que adhirió a lo que había anunciado el presidente de la Nación. Y estamos en comunicación con un amigo de la casa también, un amigo de las tierras puntanas, médico sanitarista, el asesor del gobierno de Axel Kicillof, el doctor Jorge Rachid, aquí con Ramón Estrada, Camila, los saludamos. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días, ¿cómo andás?
Buen día, Gloria, Ramón, Camila, ¿cómo están ustedes? Un gusto grande estar con mis compatriotas puntanos.
Gracias. Buen día, Jorge.
Bienvenido a la radio pública. Bueno, Jorge, primero ubicanos en cómo estamos en esto que es esta pandemia, esta nueva pandemia, como le dicen.
En realidad lo que estamos viendo hoy es la foto de hace 14 días atrás y las medidas que está tomando en forma enérgica y valiente el gobierno nacional son las que vamos a evaluar dentro de 14 días, por eso la urgencia y la necesidad de tomar el toro por las astas para poder dar una respuesta a una situación dramática que se nos viene, y porque si no existe un pensamiento mágico, porque imagínense ustedes que estamos incendiados con una casa en el medio del bosque incendiado. Está Chile con 17 millones de personas bajo toque de queda. Paraguay y Bolivia prácticamente sin vacunas, incendiados. Menos mal que Gildo Infran y el gobernador de Misiones cerraron la frontera norte. Sí. Y no tendríamos un drama en el resto del país. Y por eso fueron atacados. Brasil, que ya no tiene colapso sanitario, tiene colapso en los cementerios. Y Uruguay que ha postergado su presencialidad en las escuelas hasta el 3 de mayo. Nosotros no podíamos seguir en medio de esta casa, en este bosque incendiado, pensando que no nos iba a pasar nada. Era de suyo, como venía creciendo el perfil epidemiológico, a partir del 17 de febrero, cuando la presencialidad en las escuelas, no por la presencialidad misma de los chicos en las escuelas, sino por la movilidad comunitaria que esto implica en el país, 12 millones de personas moviéndose para llevarlos y traerlos, el colapso del transporte en el AMBA, especialmente donde se ha adoptado esta medida más enérgica, y una nocturnidad que perdió totalmente los cuidados. Esto en Provincia de Buenos Aires se vivió con mucho drama porque estamos corriendo una carrera entre el virus y las vacunas, sí. Y con esto termino esta pregunta, porque tenemos muy cerca de cerrar con vacunación al grupo de riesgo, y el grupo de riesgo es aquel que explica el 85% de las 57.000 y pico de muertes que tenemos, que no son números, son personas, son compatriotas, vecinos, familiares que hemos perdido, y en un sistema de trabajadores de la salud realmente agotado, que ya ofreció demasiados muertos junto con los docentes para seguir en un frente de batalla sin que se tomen medidas,
¿no? Jorge, buen día. Ramón te saluda.
¿Qué tal?
Quería saber tu opinión respecto, más o menos ya la anticipo, pero quisiera que la audiencia escuche. ¿Cómo puede ser que en el día de ayer la oposición tuvo un mensaje en primeras horas de la mañana que iba a acompañar las medidas, en cierta medida, redundante, pero horas más tarde, ni bien minutos después de terminar de hablar el presidente, el mensaje grabado del presidente, salieron a vociferar por Twitter? ¿Esa actitud de la oposición sigue siendo dañina y no está beneficiando en ningún sentido al sistema sanitario?
Voy a ser muy duro. Venimos combatiendo en tres niveles desde el punto de vista de las políticas sanitarias. El primer nivel fue reconstruir el desastre que nos dejaron en el gobierno anterior, cuando no solamente destruyeron institucionalmente las políticas sanitarias al bajar el ministerio, nos dejaron la epidemia de Delgue en sarampión. Tuvimos que salir a construir 12 hospitales, traer 5 barcos de China para poder tener suministros y 42 vuelos de Aerolíneas Argentinas. Tuvimos que terminar de construir 4 hospitales que tuvieron parados al 90% porque no los consideraban necesarios, en un desprecio absoluto por la vida. Primer nivel de guerra. Segundo nivel de guerra, la pandemia, que tuvimos que enfrentar con una estrategia que dio resultado porque no colapsó el sistema y porque hubo instrumentos económicos para sostener la situación durante el año pasado. Y el tercer nivel, que no esperábamos, de guerra sanitaria, que no es guerra sanitaria, fue el combate de lo que llamamos, y esto es un aire fuego amigo, que es indudablemente aquel que recibimos por la espalda de quienes vienen combatiendo las políticas sanitarias desde el momento mismo de la cuarentena. Y por lo tanto yo voy a ser muy duro. Creo, porque vengo diciéndolo, vengo escribiéndolo, estas actitudes solo se explican en un contexto golpista y destituyente.
Buenos días, Camila Pereira te saluda, Jorge. Por momentos, viste, también cuando nos enteramos que había cacerolazos desde algunos balcones en diferentes barrios y sectores de Buenos Aires, uno piensa tal vez en ingenuidad, o tal vez con un pensamiento lo más positivo posible, piensa que se trata de una actitud ingenua por parte de la gente. Pero hablando, escuchándote, es esto, ¿no? Un pensamiento golpista, un pensamiento que en vez de priorizar la salud de todos y todas, estás solamente pensando egocéntricamente.
Pensemos un poco juntos, pensemos en personas que en un primer momento se opusieron a la cuarentena aduciendo un hecho que, bueno, puede interpretarse, puede discutirse, planteando una contradicción entre salud y economía. El gobierno desplegó los instrumentos económicos necesarios, desde las IFE a las ATP, logró sostener la situación. Pero después empezaron a decir de que el virus no existía. Y después plantearon una manifestación para quemar barbijos en el obelisco. No nos olvidemos, de hecho, porque si no, la memoria se vuelve frágil. Y después plantearon de que la pandemia era para limitar las libertades individuales. Y después que las vacunas no servían para nada, como lo hemos visto incluso hasta últimamente, cuando las vacunas y lavarse las manos fueron las dos medidas que en la historia de la humanidad fueron capaces de salvar millones de vidas y hacer desaparecer enfermedades completas. Lo cual implica que después atacaron la vacuna Sputnik ideológicamente, después dijeron que no íbamos a vacunar en diciembre, empezamos a vacunar en diciembre. Después que no llegaba la segunda dosis, llegó la segunda dosis. Entonces el esfuerzo que hay que hacer para combatir esto, que son megáfonos mediáticos de estos verdaderos medios hegemónicos que dejaron de ser medios de comunicación para ser factores de poder y juegan en la misma mesa de estos actores políticos, tratan de hacerle creer a las mayorías que todos nosotros somos minorías. Este juego, que yo no se lo había explicado a ustedes, que son comunicadores y que forman parte del espacio simbólico, aquello que ocupa la conciencia de los argentinos, es la capacidad que tienen de sembrar odio a los fines de sobrellevar a un caos y del caos, obviamente, a las situaciones límites, que obviamente es donde ellos pueden tener alguna posibilidad de dar algún tipo de golpe. Pero, por otro lado, hemos tenido victorias importantes que no se puede festejar porque en medio de una guerra y de los muertos no se puede festejar. Pero los antivacunas, por ejemplo, fueron absolutamente derrotados por la coherencia de nuestros gobiernos y la velocidad que estamos obteniendo en la provincia de Buenos Aires de 90.000 vacunaciones diarias. Esto es realmente impresionante en un marco de contención social y de alegría, solo comparable a los mejores momentos de la solidaridad social compartida.
Así es. Jorge, te agradecemos muchísimo la amabilidad de habernos atendido, que tengas una buena mañana y que sigas preservándote en este trabajo que están haciendo todos los médicos y ayudantes de la salud en el país y en el mundo.
Muchísimas gracias a ustedes, saben que los quiero mucho. Un abrazo grande.
Un abrazo. El doctor Jorge Rachid, médico sanitarista, también asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del gobernador.